Saben que esta noche yo quería compartirles también sobre el profeta o el libro de Ageo también. Y le puse como título un llamado al arrepentimiento. La semana pasada hablábamos sobre la pureza. ¿Se recuerdan lo que estuvo la semana pasada? Hablamos de la pureza y lo peligroso que es la contaminación, y cuando ya estamos contaminados ya no hay pureza. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos estar ahí. Entonces, en el capítulo 1, los dos capítulos como tiene nada más, pero quiero en el versículo 5 del capítulo 1, dice así: así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Hay un llamado que Dios está haciendo a este pueblo, al pueblo judío, a los israelitas, un llamado a reflexionar sobre lo que están ellos haciendo. Y cuando yo leía también a Ageo y estaba leyéndolo, yo veía que la situación que estos hombres, que este pueblo tenía, era que por causa de la desobediencia, por causa de no haber obedecido lo que Dios les había enviado, ser luz a las naciones que estaban alrededor, por esa causa ellos fueron llevados en esclavitud a Babilonia, por no obedecer. Y yo me ponía a pensar, qué tremendo, qué terrible es que Dios, que nos ha escogido, como Él levantó ese pueblo de un hombre, de Abraham, levanta a Israel. Y a ti y a mí también nos sacó las tinieblas y nos trajo a la luz admirable que es Él. Y nos enseña y nos instruye para que vivamos dentro de su voluntad. Este pueblo no le obedecían y por esa causa Dios entró a disciplinar al pueblo, porque dice que a su hijo, dice, Dios lo disciplina. Si no, no somos sus hijos si no hay una disciplina. Por eso cuando vemos acá que lo que está pasando, han pasado después de que Nabucodonosor lleva a este pueblo y destruye el templo, cuando lleva de esclavo a los israelitas, le lleva a Judá de esclavo, destruye el templo. Pasan 70 años. 70 años, que era una profecía que antes Dios había dicho que él iba a estar así, y les prometió que en 70 años Él los iba a volver a sacar. Esa es la misericordia de Dios para ti y para mí. Es la misericordia de Él, que a pesar de que somos desobedientes, siempre nos da una nueva oportunidad. Por lo tanto, la obediencia, fíjate, y las bendiciones están tomadas de la mano las dos. Pero cuando hay arrepentimiento, que es lo que esta noche yo le puse, llamado arrepentimiento, que es lo que Dios le está diciendo a través del profeta Ageo y de Zacarías también, a este pueblo, ese arrepentimiento que él está hablando, por causa de que ellos, cuando volvieron, después de 70 años de estar esclavizados, y vuelven a Jerusalén, donde David había construido, Salomón había construido el templo. David no pudo construirlo porque Dios le dijo: yo sé lo que está en tu corazón, pero tú has derramado sangre y lo va a hacer tu hijo, Salomón. Salomón construyó el templo, un templo grande que hizo él. Y cuando sucede el templo, fíjense que era para ellos una identidad para Israel. Era el templo una identidad donde estaba el Dios verdadero, el Dios poderoso, el pastor que los cuidaba. Era una identidad para ellos. Y estar sin templo era perder la identidad de como pueblo. Entonces salen a los 70 años con una instrucción: reconstruyan el templo. Los muros estaban caídos, eso más adelante sucede que van a poderlo, pero lo primero era el templo. Pero pasaron, cuando llegaron ellos ahí, se les olvidó. Y empezaron ellos a vivir de acuerdo a su propio pensamiento. Empezaron a vivir haciendo lo que su corazón les decía: hacer sus casas, construir todos los placeres que tenían ahí. Y se les olvidó construir el templo, donde Dios ponía su gloria. Era totalmente diferente ahora a nosotros. Este es un templo, este es un edificio. Este edificio está aquí, hoy estamos nosotros acá, es santo, porque está el cuerpo de Cristo, que sos tú y yo. Pero el templo de Dios sos tú y soy yo hoy. Él habita en nosotros. ¿Sabías eso? Que tú eres templo de Dios. ¿Sabías eso? Entonces, cuando hablamos de eso, del templo, y traemos esa, vamos a hacer esa, sacar esa enseñanza o lo que Él nos está diciendo, Dios, aquí en esto, nos está diciendo, fíjate, que no, sí es cierto que tenemos que tener templos, es cierto que tenemos que reunirnos para adorarlo, pero nos está diciendo también que aparte de eso, es importante que tu corazón esté limpio, esté puro, que no lo mezcles. Y cuando hablamos de mezclar, a veces pensamos nosotros pecados grandes, pecados de borrachera, de fornicación y otras cosas más. Pero te quiero decir, el no obedecer la voluntad de Dios es pecado. El hacer las cosas de acuerdo a nuestro propio pensamiento, como ellos lo estaban haciendo, ya no había una pureza en sus corazones, sino que había una contaminación, una mezcla. Entonces, hoy esta noche, que nosotros podamos analizar nuestra vida también y poder de verdad reconstruir ese corazón que tenemos quizás contaminado con todo lo que el mundo está ofreciendo para ti y para mí. Y sabes que cuando dice en el versículo 1, dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo. Y aquí le está diciendo que reconstruyan el templo. Fíjese que él tuvo que mandar dos profetas. También mandó a Zacarías, el otro profeta. Al mismo tiempo estaban ahí. ¿Cuántas veces tú y yo estamos escuchando palabra, estamos leyendo palabra, y como que no entendemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántas veces quizás vas al aposento, vas a un grupo los jueves, estás aquí, estás el domingo, escuchando palabra, y seguimos viviendo como que no entendemos? Pero Dios mandó dos profetas. Fíjate que Zacarías 1:1, del versículo 1 al 4, empieza a decirle, Zacarías, Dios invoca a Zacarías, le empieza a decir, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor. Fíjate que primero aparece Ageo hablándoles, y después aparece Zacarías hablándoles también, como remachando lo que Dios decía. Y dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres, diles, pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces cuando estamos en la palabra, escuchas un mensaje, estás en un grupo y escuchas un mensaje y nos damos cuenta de que no estamos obedeciendo la palabra o que nos hemos vuelto simplemente religiosos? Creemos que es relativo la cosa. Es relativo, aquello era para aquel tiempo, pero ahora Dios conoce mi corazón. Dios conoce lo débil que soy. Es cierto, Él conoce lo débil que eres, pero por eso Él nos ha dado también un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Él, nos ha dado vida también y nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Nos ha dado su palabra, nos trajo al cuerpo donde nos podemos ayudar unos a otros y sostenernos para no caer. Por eso, ese problema que estaba enfrentando el pueblo judá al volver del cautiverio babilónico, los había llevado a una tranquilidad, a una pasividad de no reconstruir el templo donde Dios bajaba, donde la gloria de Dios se mostraba. Saben que antes era el tabernáculo, El don de Dios bajaba, no estaba siempre ahí, bajaba por momentos, la gloria de Dios llenaba todo aquello y los israelitas veían eso, el pueblo Judá veía eso, Israel, pero luego él ordenó que construyeran un templo y pasó del tabernáculo, pasó a ser el templo donde Dios se revelaba a ellos. Por lo tanto, ese templo era para ellos su identidad. Pero había un problema también, porque Dios les dijo que anunciaran a todos los pueblos que estaban a su alrededor, que anunciaran que todos los ídolos o todos los dioses que ellos adoraban, ninguno de ellos era real. Ningún ídolo que ellos habían construido, ni que tenían bocas pero no hablaban, oídos pero no escuchaban, todos ellos, los griegos con todos ese tipo de dioses que inmorales, dioses egoístas, dioses con una serie de situaciones de pecado, pero Dios se reveló como un Dios puro y perfecto. Dios se reveló como un Dios que escucha cuando le hablamos. ¿Sabías que hoy en día, dice la Biblia, que podemos venir libremente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro? Palabras de Él. ¿Cuántas veces venimos a Él y Él te trae paz? ¿Cierto o no es cierto, chicos? El Dios que tenemos está siempre pendiente de ti. Él está vivo. Él está vivo. Él sigue trabajando. Y Jesucristo, que se hizo Dios mismo, que se hace hombre, siervo, va a la cruz, muere por ti, por mí, y resucita. Él está trabajando. Dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, por las necesidades que tenemos. Entonces, este pueblo, fíjense, además de que no hicieron el templo, ellos no tenían una integridad o una capacidad moral de hablar del Dios grande que los había rescatado, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Babilonia también, que sus promesas se habían cumplido. No tenían eso. Entonces, cuando tú y yo realmente no estamos viviendo entre la voluntad de Dios, cuando tú y yo nos volvemos pasivos, nos volvemos como una persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios, perdemos la autoridad para hablarle a otra persona. Porque cuando venimos a hablarle a otra persona de Cristo y estamos mostrando que el Dios que tenemos es débil, que no nos ha cambiado, o mostramos que no nos interesa, definitivamente lo mismo que le estaba pasando a este pueblo. Es un pueblo que tenía que compartir esa buena nueva. Entonces, ¿sabe qué? Jeremías, Dios de diferentes formas había estado hablando, y como el templo representaba el punto focal de la devoción religiosa, Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, le está hablando: oigan, ustedes han perdido la visión, ustedes han perdido el enfoque, ¿y sabes qué? Tú y yo tenemos que tener una visión. La visión de Dios en nuestros corazones. Tú y yo tenemos que tener la visión también. Dentro de los planes de Dios está que tú puedas llegar y obtener una carrera, tus estudios, tu matrimonio, una beca. Todas estas cosas están dentro de los planes de Dios para ti también. Pero si tú no tienes una visión o un plan de vida para dónde caminar, definitivamente vamos a estar dando vueltas en círculos y no vamos a hacer nada. Pero también la visión de Dios que tiene que estar en tu corazón y en mi corazón también es que Él nos ha enviado a ser luz a todas las naciones. Que Él nos ha enviado a ser luz en nuestro hogar, en tus padres, tus hermanos, los vecinos, la universidad, el colegio, el gimnasio, donde quiera que estemos, debemos de ser luz. Para eso nos ha enviado. Ellos habían perdido la visión desde el llamado de Abraham, desde la fundación de Israel, para hacer testimonio a los pueblos que estaban a tu alrededor. De igual manera, cuando tú y yo venimos a Cristo, fíjate, cuando venimos a Cristo, dice la Biblia, cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, cuando Él nos envía a ser discípulos, cuando Él nos dice que si venimos a Él, que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros y que le sigamos, que cada día tenemos que hacer eso, y no estamos haciendo luz, definitivamente somos desobedientes. La persona que no tiene a Cristo, la persona que no tiene a Cristo, como tú y yo éramos antes, no tenemos por qué cumplir eso, o no tienen por qué cumplir eso, porque no tienen a Cristo, no han nacido de nuevo, están en tinieblas, igual como este pueblo cuando estaba en Babilonia, que estaba en esclavitud. Dice que colgaban las arpas sobre los árboles, que estaban en una tristeza tremenda porque no tenían libertad, porque no tenían el templo donde adorar, porque no tenían esa identidad que Dios les había dado. Pero Dios, en su fidelidad, a los 70 años salieron para cumplir lo que Dios les había dicho, igual que tú y yo. Pero Jeremías, quiero decirte aquí, Jeremías 6:16, dice así, mira: así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. También puse sobre ellos centinelas que dijeran, escuchad el sonido de la corneta. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd, oh naciones, y conoce, oh congregación, lo que sucederá. Escucha, oh tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras, y en cuanto a mi ley, la han desechado. ¿De qué vale que me traigas este incienso de saba y caña aromática de tan tierras lejanas? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios son de mi agrado. ¿Sabes qué? Cuando leemos esto, es bien, nos llama a un arrepentimiento, nos llama a entender que solamente nuestros holocaustos, que dice aquí, nuestro no sacrificio o lo que hacemos, todo lo que puedas hacer, no es de agrado de Dios si no estamos dentro de la voluntad de Él. ¿Sabías eso? No importa que tengas todas las Biblias que quieras tener, no importa que vengas siempre a los cultos, yo sé, eso es bueno, no puedes dejar de venir, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos teniendo un corazón puro, un corazón limpio, si no estamos obedeciendo lo que Él dice, definitivamente, como esto dicen, pero no escucharemos, no andaremos en Él, no volveremos a los caminos. Es una desobediencia con conocimiento. Cuando nosotros perdemos el tiempo en una serie de cosas, ¿qué te puedo decir? Tú sabes en qué ocupas tu tiempo. Yo no sé si tú has visto tus 24 horas del día, cuántas horas duermes, cuántas horas estás estudiando, cuántas horas realmente estás en la palabra, cuántas horas estás en el Facebook o en el Twitter, ¿cuántas horas estás en chateando? No lo sé. ¿Cuántas horas estás en eso? Pero una cosa te quiero decir. Es importante que, como le dijo Ageo, reflexionen sobre su proceder. Reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Es importante entender que tu vida y mi vida han sido compradas con precio, la sangre de Cristo. Que si tú y yo no estamos obedeciendo, mira, hoy en día hay muchas predicaciones donde te hacen reír, muchas predicaciones donde te hacen saltar, muchas predicaciones donde te van a contar una cantidad de chistes, muchas predicaciones que te van a decir que la bendición está ahí, muchas predicaciones que te dicen Dios hoy te tiene algo para ti. Es cierto, Dios tiene muchas cosas para ti. Pero la verdad que el Evangelio no es chiste, el Evangelio no es broma, el Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio es la palabra misma de Dios, es Jesucristo mismo. Juan 1:1 dice que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y mostró la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando estábamos hablando de la palabra de Dios es santa. No podemos jugar con ello. ¿Sabes qué? El otro día, hablando de eso, con eso del fútbol y todas las cosas que se hacen, dicen que un equipo es real porque Dios es real. ¿Has oído eso, ah? Y que el otro equipo, si vas en mi barca, ¿qué te puede pasar? Yo estaba diciendo, si vas en mi barca, te confieso. Pero un día orando, Dios me dijo, con mi palabra no se juega. ¿Me explico? Con mi palabra no se juega. Por eso es importante que no hagamos chistes. Que no hagamos chistes de eso y que respetemos a Dios. ¿Cuántas veces se dice el colocho, el de arriba, aquel? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Mira, definitivamente hemos perdido el respeto a lo que Dios dice. Estos estaban por ahí también. Por eso reflexionemos cómo estamos. No se puede estar hablando de chistes, haciendo chistes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos del logo. El logo es Jesucristo mismo. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, fíjate, arrepentimiento es un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Involucra un alejamiento sincero del pecado para servir a Dios e incluye tristeza por el pecado y su confesión. Y cuando fuera posible, restitución en ciertos puntos. La Escritura refiere a Dios cambiando sus planes y en respuestas a eventos. Yo te quiero decir algo. Fíjate que hoy en día es bien sencillo decir, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Cristo te va a dar tu novio. Cristo te va a pagar tus deudas. Cristo te va a sacar de todos tus problemas. ¿Has escuchado eso? Siempre Cristo te va a hacer todo. Pero yo te quiero decir algo. No son esas cosas por las que tenés que recibir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque debe de haber un arrepentimiento en tu corazón por el pecado que estamos haciendo y porque hemos ofendido a Dios. Si no hay arrepentimiento, definitivamente no hay dolor en nuestro corazón porque hemos ofendido a Dios y sabemos de que estamos condenados. Entonces, no estamos recibiendo a Cristo correctamente. Hoy en día hay tantas ofertas para recibir a Cristo. Algunos dicen, recibilo, ¿y qué perdés? ¿Qué perdés si recibís a Jesús? ¿Qué perdés? Si definitivamente, si Él existe, vas a tener bendición. Y si no existe, pues bueno, ¿qué perdiste? Yo te quiero decir algo. Si tú y yo nos reconocemos que somos desobedientes y que estamos en pecado, si tú y yo nos reconocemos que necesitamos a un Salvador, que no es por obras, porque ninguno es bueno, si tú y yo nos reconocemos que no hemos buscado a Dios por nuestros propios gustos, ni lo hemos amado, sino que lo amamos porque Él nos amó primero. Y lo hemos buscado a Él porque hoy, porque Él nos buscó a nosotros también. Entonces, para recibir a Jesús, tenemos, no como estos que estaban ahí, habían perdido su identidad, habían perdido de que Dios no venía porque no había un templo para donde Él, su gloria estaría ahí. Hoy en día, Jesús mora en nosotros. Porque mora en nosotros, es importante que cuides tu cuerpo. Porque mora en nosotros, es importante lo que hablamos también con nuestra mente. Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, ellos habían perdido eso. Y esta noche, yo quería decirte también eso. Y no tenía eso en el bosquejo, pero te lo digo. No hagamos broma de la palabra de Dios. No ocupemos versículos para bromear. Hoy en día han salido algunos predicadores que ocupan versículos y te hacen chistes de la palabra. No sé si has escuchado eso. Pero yo te digo, ni lo escuches, hermano. No lo escuches porque eso no es de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren, dice, agradar a los jóvenes. Porque el mundo te ofrece cosas, el mundo te tiene atrapado. Y como el mundo te ha atrapado, yo tengo que darte a ti también, igual que el mundo. Tenemos que hacer chistes, tenemos que hacer una serie de cosas para que tú puedas estar buscando a Cristo. Pero te voy a decir algo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si el Evangelio no es poder, hagamos todo lo que vos querrás para que vengas a Cristo. Pero el Evangelio no necesita ningún agregado. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Hoy en día están transversando lo que es la palabra y lo que es el llamado a Cristo. Están equivocándose. En los tiempos de Jesús, te voy a decir algo, en los tiempos de Jesús habían otras cosas que quizás los jóvenes andaban, los adultos andaban también. No la tecnología que tenemos hoy, no había cine, pero había una serie de cosas, había siempre borracheras, había prostitución, había adulterio, fornicación, todo eso existía, robos, todo existía también porque la maldad está en el corazón de los hombres. Y no vemos a Jesús haciendo chistes, no vemos a Jesús hablando como el mundo para que atrapara a aquellos que iban ahí. Él habló la palabra y decían, este habla como que tiene autoridad. ¿Has leído eso? Y ese mismo Jesús es el que está aquí esta noche. Ese mismo Jesús es el que te ama. Y ese mismo Jesús es el que estaba en aquel tiempo con estos que no habían construido y que ellos se dedicaban más a vivir por sus placeres. Por eso, ten cuidado, chico. Reflexiona esta noche. Ten cuidado si creemos que el Evangelio es relativo. Si creemos que porque algunos hacen esas cosas, te voy a decir algo. Hace un par de años, en un culto en los Estados Unidos, el pastor estaba predicando de las heridas y las señales de Jesucristo. Y había llevado a un tipo que hacía tatuajes. Y todo aquel miembro que quería tener las marcas de Cristo pasara a tatuarse. ¿Ves? Porque vemos eso, no quiere decir que eso es lo que la palabra dice. Porque vemos eso, no quiere decir que la palabra te está diciendo que así debemos de andar, porque tenemos que ser como el mundo, hablar como el mundo, y caminar como el mundo, y vestirnos como el mundo. No es así. Entonces le quitamos poder a la palabra de Dios. Por esta noche yo te digo, si tú no estás seguro de que Cristo está en tu corazón, si tú no estás seguro, si no ha habido un cambio en tu vida, como estos que estaban ahí, esto que Ageo está hablando, ellos no tenían en su corazón ningún dolor porque estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Hasta que llegó Ageo, hasta que llegó Zacarías y les empieza a decir. Entonces dice que se levantaron y empezaron a construir el templo. Y cuando estaban construyendo eso, hubo afuera muchos que se opusieron a ellos y le mandaron cartas al rey para que parara eso, porque le estaban diciendo, le levantaron falsos testimonios. Por eso cuando tú y yo nos paramos en la brecha y queremos caminar en el Evangelio, tucheros te van a hacer burla, tucheros te van a decir cosas, pero ¿qué importa si estás agradando a Dios? ¿Qué te parece? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A Dios o a los cheros? A Dios, al que te salvó. Entonces, esta noche, cuando hablamos de un arrepentimiento, que es involucra alejamiento del pecado, un sincero alejamiento, hay tristeza porque hemos pecado, hay vergüenza porque hemos pecado, hay vergüenza por cómo nos hemos comportado por no estar en Cristo, y si estamos en Cristo con mucho mayor, entonces, lo que Dios le estaba llamando a este pueblo también, le dice, escuchen el llamado a consagrarse. Estaba llamando a consagrarte. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido consagrados a Él, hemos sido apartados para Él. Dice que nos hace santos. Y cuando eso sucede, tus prioridades en la vida, mis prioridades en la vida tienen que cambiar. ¿Sabías eso? Todo cambia. Todo cambia porque ahora somos hijos de Dios, nuevos valores, esos valores son los que están en la palabra de Dios. Hay que ajustar o cambiar ese estilo de vida que nosotros estamos teniendo. Si el templo para Israel era su identidad, el templo era donde Dios moraba, ahora en día tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos ese privilegio de que la gloria de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Por lo tanto, glorifiquemos al Padre. Por lo tanto, cuidemos nuestro cuerpo, porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta hoy que nos llama a consagrarnos también. Aquellos, aquel pueblo de Judá, en aquel momento también, si tú lees los dos capítulos cuando llegas a tu casa, y si has estado haciendo tiempo con Dios, lo vas a ver. Dice que ellos estaban espiritualmente débiles. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú espiritualmente? ¿Estás decaído espiritualmente? ¿Has perdido el deseo de estar en la palabra? ¿Has perdido el deseo de estar en oración? ¿Has perdido el deseo de escudriñar la palabra? ¿Has perdido el deseo de memorizar la palabra misma también, esta gente estaba espiritualmente débil. Tu vitalidad espiritual ha menguado. Ya no sientes lo mismo cuando estaba, como cuando recibiste a Cristo. Cuando escuchas las alabanzas, ya no te hierve el corazón de alegría para entonar esos cánticos a Él. Porque la palabra dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo, tú y yo. Por eso esta noche, la pregunta es, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu hablar? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Quiénes son tus cheros, tus cheras? ¿Quiénes son? ¿Estás tú realmente siendo luz? ¿Estás deseando la palabra de Dios con un hambre, como el siervo que dice que brama, busca de las corrientes de las aguas? ¿Te sientes necesitado de eso? ¿Hay desánimo en tu vida? Esos de Judá estaban desanimados, porque te voy a decir algo, alejate de Dios, alejémonos de Dios y cae desánimo en cada uno de nosotros. Por eso Dios les dice, oigan, anímense hombre, yo estoy con ustedes, levanten sus ánimos, yo estoy contigo, cobra ánimo. Dios te anima esta noche a ti también, que cobres ánimo. Dios te anima también esta noche para que tú puedas sinceramente arrepentirte de cualquier cosa que tú estás haciendo, de cualquier pecado que pueda tenerte atrapado, que esta noche puedas salir de ahí y te puedas levantar, restaurando tu corazón, un corazón puro, un corazón limpio, una mente pura, limpia, tu cuerpo también puro y limpio. Aunque este cuerpo va a ir a la tierra, aunque este cuerpo va a terminar ahí, te quiero decir algo, este cuerpo es santo también, tu cuerpo es santo también. Cuídalo con lo que comes también. ¿Sabes que la gula es pecado? Cuida con eso, chicos. Ahora, ¿para qué vives tú? Como aquellos que habían artesanado sus casas, las tenían todo lo mejor. ¿Vives para ti nada más, solo para tus placeres? ¿No te importa lo que estás perdiendo? Él nos ha llamado a pureza, a no contaminarnos. Y eso es lo que te pide a ti. Ahora, ¿cómo estás? ¿Has estado orando y no has visto las bendiciones? ¿Has estado orando y no has visto el resultado de Dios? ¿Sabes qué? En Ageo dice, ustedes, dice, siembran y recogen poco. Echan su plata en costales y se les va. Vas y buscas, tienes 50 galones de vino y vas y solo encuentras 10. Tienes 20 sacos de trigo, vas y solo encuentras uno. No hay bendición, dice. No hay bendición. Y Dios muestra su poder, muestra también que Él es soberano y Él está diciendo a ellos, yo mandaré lluvia o quitaré la lluvia. Y Él te dice esta noche a ti también que Él es el que te bendice, que Él es el que te levanta, que Él es el que te cuida, Él es el que te cuida en tu trabajo, Él es el que te cuida en tus estudios también. ¿Cuántas veces, chicos, dejan de estudiar, dejan de leer la palabra, dejan de orar para estar? Yo no te voy a decir que dejes de estudiar, ¿cómo no estudiar? Pero primeramente Dios, mano. ¿Sabes que por más que estudies, cuántas veces te ha pasado eso que estás dándole y dándole y no te queda nada en la cabeza? ¿Te ha pasado alguna vez? Y después que lo leíste y te levantás al día siguiente todo desvelado y vas al examen y se te olvidó todo, mano. Dios es primero. ¿Quieres recibir bendición? ¿Quieres recibir bendición? Yo te quiero decir, toda bendición viene del Padre. Toda bendición viene de Él. Y así como Ageo, léelo, porque tiene mucha enseñanza para nosotros. Dos capítulos hoy en la noche, en vez de ir a ver la novela, en vez de estar chateando hasta la madrugada, en vez de estar en Facebook contestando todo, lee los dos capítulos y pedirle a Dios que te revele. Y te vas a dar cuenta, ahí muestra a Dios su carácter, ahí muestra a Dios su celo que tiene cuando uno no obedece. Y les están diciendo a esta gente que es importante la obediencia, que la bendición y la obediencia van de la mano. ¿Crees bendición? Obedece. Dios es soberano y tiene control sobre todo. El Salmo 32:3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Sabes qué? No confesar a Dios tu pecado trae también sequedad en tu alma, sequedad en tu espíritu, sequedad en tu cuerpo y en tu rostro también. ¿Sabes eso? Por eso es importante que haya arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento hay confesión de pecado. Ya les he dicho muchas veces que Dios sabe que tú y yo somos débiles, pero no es relativo a la cuestión que decía, como Dios sabe, yo puedo hacer y caer. Dios sabe que estamos expuestos en la lucha espiritual que tenemos con esas potestades celestiales de maldad. Por eso en 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que te dice a ti y a mí es: oye, te descuidaste y caíste, arrepiéntete, levántate, arrepiéntete y ven a mí, te dice, confiesa tu pecado, yo te limpio y te levanto, pero ya no andes ahí. ¿Sabes qué? En el correr de la carrera cristiana, antes que venga Cristo, estamos expuestos a fallar, pero eso no quiere decir que voy a fallar. Eso quiere decir que yo tengo que estar atento, atento. Así como hoy, cuando vas en tu carro, decime, cuando vas llegando a un semáforo, un alto, ¿qué haces? ¿Vas bien confiado en el teléfono? ¿Qué haces? No estás viendo para todos lados, si no hay nadie que va a llegar por ahí y te haga, dame tu celular. ¿No te has dado cuenta? ¿O no es cierto? ¿Vas confiado por todos lados hoy? No. Estás atento, donde quiera que caminas, de quién viene, quién va, persona sospechosa, qué te puede pasar por la situación que estamos viviendo. Pero ahora traer paralelo al espiritual. Todos los días, todo momento, estamos siendo atacados por el mismo Satanás y sus discípulos, los ángeles caídos. Por eso, chicos, necesitamos que esta noche, definitivamente, si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo no estamos obedeciendo como ese pueblo no dejó de ser pueblo de Dios. Ese pueblo, aunque no habían construido el templo, lo que pasaba era que ellos estaban viviendo una vida de desgracia. No estaban viviendo la vida de abundancia que Dios les quería dar. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El diablo vino a robar, a matar y destruir. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Quizás tu vida no está siendo abundante. Quizás tu vida no está recibiendo todas las bendiciones que Dios te quiere dar. Por ese pueblo estaba ahí. Si tú tienes a Cristo, hoy es tiempo que así como aquellos se levantaron y empezaron a construir, hoy es tiempo que tú restaures tu corazón. Hoy es tiempo que cambies tus pensamientos. ¿Sabe qué? Hay metas, hablando de visión, hablando que aquellos hayan perdido su visión, y si tú y yo hemos perdido la visión o quizás nunca la tomamos, hoy es tiempo que la tomemos cuando Él nos dice que vayamos y hagamos discípulos y que seamos luz. Tiene que haber metas en tu vida como en mi vida. Una de las metas es un conocimiento mayor de Cristo. Un conocimiento mayor de Cristo. ¿Sabes que Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice que hay un anhelo a conocerlo a Él? Un anhelo a conocerlo a Él. Cuando hablamos de eso, en Filipenses 10, es ser semejantes a Él, conocerle a fin de conocerle y en el poder de su resurrección. Un anhelo conocer a Él. Hoy en día, chicos, hay programas, el periódico y hay revistas que te están hablando de los artistas, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocen dónde está Shakira hoy? No levanten la mano ni me digan. ¿Cuántos conocen lo que hizo la esposa de Brad Pitt? ¿No lo conocen? Qué bueno, todos no estamos en eso. Pero ¿saben qué? Hoy en día los periódicos y las revistas se venden y hay programas en la televisión que te están hablando de lo que los artistas hacen. todos aquellos que se miran como ídolos. Y los periódicos se venden más, tienen más rating, porque la gente no le importa otras noticias, sino que a ver qué está haciendo fulana, qué está haciendo fulano, qué está haciendo el hijo del sol, qué está haciendo la Ricky, qué está haciendo el otro. Entonces, todo el mundo está pendiente de eso. Pero yo te quiero decir algo. Estamos pendientes, ¿qué es lo que Dios va a hacer en tu vida cada día? ¿No estás esperando que Dios te sorprenda cada mañana? ¿No estás esperando cuando vas a la palabra que te hable a través de esa palabra? ¿No estás esperando que Dios quiera hacer algo contigo? Entonces la primera meta que te digo es, un conocimiento mayor de Cristo es anhelar conocerle a Él cada vez más. Pero no una relación nominal, trivial, ahí que un conocimiento sencillo, sino que experimentarlo a Él. ¿Sabes qué? Los israelitas conocían a Dios también porque experimentaban su presencia, porque veían los milagros, porque veían lo que Él estaba haciendo. Experimentaban, no era un Dios lejano, no era un Dios que, sí, Dios existe, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ellos veían y observaban lo que Dios estaba haciendo. ¿Estás tú observando? ¿Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida? ¿Hay milagros que están pasando en tu vida? Eso es lo que debemos de anhelar. Un anhelo de conocer más de Cristo, una relación personal, profunda con Él, una así, pero personal de verdad, con anhelo. Y ese conocimiento, ¿sabes qué? Viene por el estudio también de la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos conociendo más de Dios, más de Cristo, más del Espíritu Santo? Y también viene ese conocimiento por la oración. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a platicar con nuestro Padre Celestial, esa comunión con Él? O sea que eso es una de las partes. La otra meta, fíjate, es identificarnos más con Cristo. El versículo 9 siempre de Filipenses 3, el 9 está ahí, dice, ser hallado en Él, el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe en Él, ¿sabes que mi justicia y tu justicia es Cristo Jesús? Yo soy salvo por la justicia de Cristo, no por lo que yo hago ni por lo que soy. Soy salvo y tú eres salvo por la justicia de Cristo, por la fe en Él, nosotros alcanzamos la salvación. Y la justicia de Él es la que nos salva, no lo que hacemos. Lo que hacemos hoy en Él es porque hemos nacido de nuevo. Entonces estamos hablando que seamos hallados en Él, una relación que nos lleve a fundir su personalidad, que su voluntad también y sus sentimientos en Cristo Jesús. ¿Estás sintiendo tú eso? ¿Sabes que en el corazón de Dios hay un fuego, porque nadie se pierda? En el corazón de Dios hay un amor tan grande como el que derramó por ti y por mí. En el corazón de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda, que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito. Entonces, si nosotros tenemos esta relación con Dios y nos fundimos en esa voluntad y lo que Él siente, el compromiso que Él tomó, un compromiso que Él tomó para venir a hacerse siervo, ir a la cruz y morir por ti y por mí, esa identificación viene cuando nos entregamos totalmente. ¿Te has entregado tú totalmente a Cristo? ¿Me he entregado yo totalmente a Cristo? ¿O hay algo que detiene que nosotros no nos hayamos hecho una entrega total a Cristo? Aquellos de Judá no habían hecho el templo. Todavía ellos no se habían entregado totalmente, aunque conocían a Dios. La identificación mayor viene de una comunión profunda con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en oración buscando al Señor. Y luego también en el versículo 10 de Efesios 3 dice también, otra meta más que tenemos que buscar, chicos, es el poder. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, es Filipenses. A fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Sabes qué? La meta también es de un poder mayor en Cristo Jesús. Es el poder de su resurrección. Por su resurrección, chicos, podemos ver que tenemos una esperanza. Por su resurrección podemos ver que él mismo es Dios. Y ese poder lo levantó a Cristo de los muertos, y ese poder lo da Él también a nosotros sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Sabes que el pecado ya no es señor tuyo? Ya no es señor de nosotros. Entonces, hablando ya de esto, volviendo a que reflexionar, a que reflexionemos, chicos, sobre nuestro proceder, yo te quiero decir ahora, hemos sido llamados a una consagración, hemos sido llamados a la pureza, hemos sido llamados a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice, a tener un testimonio que esté afectando a los demás. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Estás afectando a otras personas para que conozcan a Cristo? ¿O la estás ahuyentando? ¿Pueden ver a Cristo en tu vida, en mi vida? Estamos compartiendo la buena nueva, que es la salvación. Entonces, esta noche es una noche, chicos, que así como llegó Ageo, llegó Zacarías a decirles a ellos, hagan, construyan el templo, dejen de vivir para ustedes. Esta noche Dios nos está diciendo a nosotros también, reconstruye tu corazón, reconstruye tu vida, deja de vivir, dejemos de vivir para nosotros mismos. Vivamos para Cristo, vivamos para lo que Él nos ha llamado, vivamos en pureza, vivamos en obediencia, con una actitud de arrepentimiento y confesión de pecado. No nos conformemos solo que hemos sido justificados, no nos conformemos que hemos sido salvados en Cristo. Debemos de anhelar una experiencia mayor en Cristo, una identificación mayor y caminar con Él también. Esta noche Él nos llama nuevamente a la consagración. Así como aquel pueblo era de Él, era de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y tú y yo, si tenemos a Cristo Jesús, pertenecemos a la familia de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Si tú estás aquí esta noche y no tienes a Jesús, tú no estás en la familia de Dios. No es que yo te lo quiera decir, sino que lo dice la palabra de Dios, que solo aquel que cree en Él y le recibe, le da potestad de ser hecho hijo de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, chicos, y si quieren pónganse de pie para que oremos. Que esta noche, así como el profeta le dijo, reflexionen sobre su proceder. Cierra tus ojos y habla con Dios ahí. Esta noche es una noche donde tú y yo podemos ser sinceros con Dios. Esta noche, así como aquellos de Judá que creían que estaban bien porque vivían para ellos, vivían para sus comodidades, hoy en día quizás nos hemos vuelto muy cómodos. Quizás nos hemos vuelto tan cómodos que se nos olvida la visión, se nos olvida la misión que Dios nos ha dado de ir y compartir el Evangelio, de vivir en santidad, de vivir en pureza. Y quizás porque vemos a otros que se dicen ser creyentes, cristianos, y viven en pecado, nosotros decimos, Dios entiende mi debilidad, Dios entiende lo que soy. Sí, Dios te entiende. Dios sabe mi debilidad y tu debilidad también. Pero Dios sabe que nos ha enseñado, que nos sacó de las tinieblas, nos sacó del fango, nos sacó de la muerte espiritual y nos ha dado vida. Y nos trajo a su luz admirable, dice, para que nosotros anunciemos al mundo ese testimonio de cambio en nuestras vidas, ese testimonio de cambio en nuestros pensamientos. Dios conoce que somos débiles, pero eso no nos justifica a vivir en pecado. Eso no nos justifica, porque esa es una obediencia, esa es una desobediencia con conocimiento. Porque tú y yo conocemos lo que Dios tiene para ti, y tú y yo conocemos lo que Él quiere. Así como aquellos no habían construido el templo, quizás tú tienes hoy tu corazón lleno de tanta amargura, lleno de tanto pecado, que necesitas reconstruirlo. Él te llama ahora a consagrarte, a hacer una consagración total con Él. Él te llama esta noche a que entendamos a lo que Él nos ha mandado, a vivir sus valores, a vivir obedientes. Quizás tú no estás viendo las bendiciones que estás esperando. Quizás hay una sequedad en tu espíritu. Quizás hay una sequedad en tu cuerpo, tu mente. Has perdido el propósito de tu vida. Quizás hasta has pensado alguna vez decir, ¿para qué vivo? Que venga Cristo mejor ya, porque ya no resistes vivir así. Quizás hasta has intentado quitarte la vida. Yo te quiero decir algo, ya no sigas contaminando tu corazón. Reconstruye hoy tu vida, tu corazón. Si lo estabas mezclando, ya no hay pureza. Hoy te llama Él a la pureza. Hoy te llama Él a que te consagres nuevamente. Mientras tú hablas con Dios, habla con Él. Cuando Cristo fue crucificado y resucitó, dice que el templo, donde estaba el lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, había un velo. Y ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y ya quedó abierto el lugar santísimo, para que tú y yo podamos llegar ahí y alcanzar ese oportuno socorro. Hoy es una noche que tú puedes pedirle perdón a Dios. Que tú puedes esta noche decirle, Dios, aquí estoy. Volví a fallar, pero tu misericordia es nueva para mí. Yo me tomo de tu misericordia, Dios. Yo me tomo de esa misericordia tuya esta noche. Y gracias porque me perdonas. Y mientras tú estás orando y estás llevando esas palabras a Dios, buscando sanidad en tu alma, perdón en esos pecados, que se rompa toda atadura. Si esta noche hay alguien aquí, estás tú aquí y no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero invitar a que esta noche tú pases a formar parte de la familia de Dios, a ser una hija o un hijo de Dios, entendiendo que el arrepentimiento es un pesar, es un dolor en el corazón, porque estás viviendo una vida en pecado. Es un arrepentimiento de dejar todo atrás. Y si tú no tienes a Jesús y entiendes que a través de ese pecado hay condenación, pero si vienes hoy a recibir el amor de Dios, el perdón por ese pecado, tú puedes tener salvación. Ahí donde estás, si tú no tienes a Jesús, yo quiero orar contigo mientras todos están orando. Si tú no tienes a Jesús, levanta tu mano diciendo, pastor, yo quiero esta noche pasar a ser de la familia de Dios. Esta noche yo quiero ser de la familia de Dios. Ya no quiero vivir sin confesar mi pecado, porque espiritualmente estoy mal. Mis huesos, mi cuerpo se seca. No puedo pensar por eso. Si tú no tienes a Jesús, levanta tu mano donde estás. Yo quiero orar. Dios te bendiga. Sí. Repite conmigo. Tú que has levantado las manos, repite conmigo. Dios, esta noche reconozco que me amas y que me has buscado y yo te he rechazado. Qué pecado contra ti. Reconozco con dolor en mi corazón porque te he ofendido. Pero esta noche me arrepiento y doy vuelta, media vuelta para caminar contigo. Ayúdame. Quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Dame dirección para vivir para ti. Enséñame tus propósitos. Te doy gracias porque ahora yo soy de tu familia, porque tú estás ministrando mi alma. Oh, gracias, Señor, por esta alma. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, esas emociones. Ministra, Señor, y renueva su mente ahora, y que el gozo tuyo, tu paz, oh Padre, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, venga a ella. Que pueda ella en este momento experimentar ese gozo que solamente viene de ti, Señor. Y ahora también, Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida de estos jóvenes, Señor. Que ahora haya una consagración a Dios. Esta noche dile, Señor, yo quiero consagrarme a ti. Dile, Señor, perdóname porque he vivido alejado de ti. No he abierto mis labios para compartir tu palabra. No he abierto mis labios y me he contaminado viendo cosas que se mezclan a la pureza, el pecado mismo. Pero ahora confieso, perdóname, perdona mis pecados, Señor, me arrepiento. Tengo dolor en el alma, dolor porque no he sido fiel a ti, tú te mantienes fiel a mí, díselo a él, Señor, toma mi vida ahora, me quiero consagrar a ti. Ahora mismo, Señor, quiero levantarme como aquel pueblo que no había hecho el templo. Ahora restaura, Señor, mi corazón. Me levanto en obediencia cuando se levantaron aquellos a construir ese templo. Cuando el profeta llegó y dijo, reflexionen en su parecer, reflexionen en su conducta, reflexionen cómo caminan, reflexionen cómo hablan y arrepiéntanse de su pecado. Y vuelvan a mí. Si ustedes me buscan, me encontrarán, porque yo me dejaré encontrar, dice Dios. Y esta noche Él está haciendo algo en tu corazón. Dios, ministra esas almas heridas, ministra, Señor, esos corazones rotos, renueva sus mentes, renueva, Señor, ahora mismo, y trae, Señor, ese fuego que está en tu corazón, que nadie se pierda. Que ahora nos comprometemos, Señor, a vivir en santidad, a decir no al pecado. Gracias porque tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, toca a cada joven, Señor, esta noche. Gracias por tu misericordia y por tu amor, porque esta noche tú estás levantando y estás sanando una generación, Señor, que caminará en obediencia, siendo luz donde estén.
Si decidiera negar mi fe,
abre tus labios y cántale.
Y no confiara nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir.